Pero antes de comenzar, me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañan a orar?
Sí.
Señor amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por traernos con bien. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir delante de ti, delante de tu palabra, Señor, y poder escucharte, Señor, escuchar tu voz, Señor. Y sabes, Dios, que nuestro corazón está ansioso, Señor, de escucharte. Anhelamos, Señor, escuchar tu voz, ser dirigidos por ti. Así que queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor, poner este tiempo delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo esté derramando, sea derramado en ese tiempo, Señor, y que esté convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que nos pone este tiempo en tus manos, Señor, glorifícate, revélate en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos 8, ya para ir directamente. Voy a leer los primeros cuatro versos, que nos van a hablar de la primera parte, ¿no? Dice verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a subir un poquito el latre. Ok, es que hay poquita luz y no alcanzo a ver las notas que tengo. Muy bien, en los primeros cuatro versículos vamos a ver la primera etapa, digamos, ¿no? Está buscando como un nombre para, ok, primera etapa, primera fase, creo que él podría ser etapa, ¿no? Tiempo que vivimos. Y la justificación es la primera. El primer verso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús habla de una unión en Cristo, ¿no? Ya estamos unidos a Cristo. Y eso solamente puede ocurrir cuando tú aceptas a Jesús, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero lo primero que resalta es esto. Ahora pues, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Tú puedes saber, ver esto. Aquel que ya ha sido justificado, ya no hay condena hacia él, ¿no? Lo que está haciendo aquí. Si tú ya estás en Cristo Jesús, ya no tienes por qué sentirte condenado, ¿no? El contexto del capítulo viene hablando del capítulo 7, obviamente. Y Pablo, es el capítulo donde dice, pues miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero no lo hago. Y realmente nosotros hoy en día nos encontramos en una batalla, ¿no? Esa es la verdadera guerra espiritual que vivimos, ¿no? Nuestra propia carne. Entonces, el contexto es ese. Por eso comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque Jesús ya pagó esa condenación, ¿no? En Juan capítulo 3, ustedes conocen el verso 16, ¿no? Probablemente lo han memorizado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿No se dan cuenta? Está hablando de esta condenación. Jesús no vino a condenar a nadie, él vino a salvarnos. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Y ahí está la parte, ¿no? Si tú crees en él, ya no eres condenado. Dice, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No? Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús, ¿no? ¿Recuerdan Juan 1? Habla de la luz, ¿no? La luz verdadera. Esa luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es esto, lo que está explicando aquí Pablo. Si tú ya estás en Cristo Jesús, si tú ya lo aceptaste, Él ya cargó tu condena en la cruz, ¿no? Él fue el sacrificio perfecto que dio el Padre, ¿no? Para darnos, pues, la remisión, ¿no? El perdón. Por eso es que no hay ninguna condenación. Dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Esta última parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en los originales, en los manuscritos más antiguos, no viene ese pedazo. Al parecer fue un error de un copista. Ustedes saben que las escrituras al principio no había imprentas, ¿no? Hace de 1500 años no había imprentas. Entonces, se hacían copias y copias y copias a mano. Probablemente esto fue un error de un copista, porque en los primeros manuscritos no existe esta parte, ¿no? ¿Por qué es un error de un copista? Si se dan cuenta, vamos tantito abajo en el capítulo, en el versículo 4, también la última parte del versículo 4 es muy similar a esta. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dieron cuenta? Entonces muchos dicen que fue un error de que copió ese versículo en el 1. ¿A qué voy? Vamos a leer los dos versículos 1 y 2, sin la parte de lo que les digo que parece que está agregado. Porque cuando lo lees así parece que es como un requisito, ¿no? Y realmente no es un requisito. Fíjate cómo dice, leyendo los dos versículos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Está explicando en el verso 2 por qué no hay condenación. ¿Okay? Y es porque no hay condenación, lo está diciendo aquí el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿No? Un poco en el contexto, en el capítulo 7, Pablo empieza a poner... no a poner, sino a hablar acerca de cierta ley, ¿no? Si quieren, en el verso, acompáñenme ahí atrás, en el verso 23 de capítulo 7. Bueno, desde 21 dice Pablo, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Se dan cuenta, hay una ley, ¿no? Dice que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es esta ley. Hay una ley del pecado. Un poco atrás, Pablo explicaba en el capítulo 5 acerca de esto, ¿no? Así como entró el pecado en un hombre, ¿no? Por Adán, pasó a todos los hombres. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, ¿no? También citó en Juan, en Romanos 3, 23, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, ¿no? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado. La Biblia ni siquiera pone en duda eso. Simplemente la Biblia está diciendo, todos hemos pecado, ¿no? Y esa es una ley, ¿no? Y esa misma ley está en nosotros, en este cuerpo que quiere seguir pecando, ¿no? Pero Pablo dice que hay otra ley superior a esa ley. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Se dan cuenta? Son dos leyes, la ley del pecado y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Y es esa ley la que recibimos cuando nos aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando Dios nos justifica delante de Él, ¿no? Ahorita vamos a hablar más acerca de ese punto, lo que es la justificación, qué es lo que estamos viendo. Pero es importante entender esto. En ese momento, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti, ¿no? Viene a ser parte de ti, ¿no? Es cuando estás unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, es esa ley que habla aquí. Si te das cuenta, dice, porque la ley del Espíritu, la palabra Espíritu en tu Biblia está con E mayúscula, ¿no es así? Es hablando del Espíritu Santo, ¿no? Cuando habla del Padre, aparece con mayúscula. Cuando habla del Hijo, aparece con mayúscula. Cuando habla del Espíritu Santo, aparece con mayúscula. Y te voy a pedir que pongas atención en eso, durante este pasaje, cómo menciona al Espíritu Santo, cuando es con E mayúscula, ¿no? Y aquí nos está diciendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Acerca de esto de las leyes. Nosotros estamos de alguna forma sujetos a diferentes leyes, ¿no? Físicas, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Por alguna razón tú y yo estamos sujetos a esa ley y nos pegamos al piso, ¿no? O sea, si yo me subo a este edificio y me doy un brinco, no voy a volar, voy a caer, ¿no? Porque es una ley a la que todos estamos sujetos, ¿no? Pero Dios dio una ley superior, por ejemplo, a las aves, ¿no? Las aves pueden volar, ¿no? Y ya no están sujetos a esa ley, porque les dio una ley superior a esa, ¿no? Más o menos es lo mismo lo que está hablando aquí Pablo. Sí, hay una ley, nosotros que estamos sujetos, la ley del pecado, pero Dios, por medio de Jesucristo, cuando lo aceptamos, nos dio una ley superior a esa ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces ya no estamos bajo esa ley. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos en Juan 8, verso 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y les explica, o sea, no estoy hablando de libertad, porque ellos dicen, es que nosotros no somos esclavos de nadie, ya habían sido esclavos de muchos babilónicos, egipcios. Pero Jesús va directo, ¿no? Les dice, ustedes son esclavos del pecado. Ese es su problema, ustedes son esclavos del pecado, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Y es esto, cuando conocemos la verdad, ¿no? que la verdad es una persona, Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando realmente conocemos a Jesús y lo aceptamos, entonces esta ley del Espíritu de vida en Cristo, de vida en Cristo Jesús viene a nosotros. Este poder que es superior a la ley del pecado, ¿no? Entonces tenemos ya una gran ventaja sobre la ley del pecado. Cuando no estamos en Cristo, vivíamos esclavos del pecado. Aquello que el día de hoy ya lo hemos dejado, no lo podíamos dejar, ¿no es así? ¿Cuántas cosas Dios quitó de tu vida que sabías que tú lo habías intentado en tus fuerzas y nunca habías podido hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque no se trata de ti. Tú no vas a poder. No, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Bien, entonces Dios nos da esta ley, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, es la que me ha librado de la ley del pecado, verso 2, y de la muerte, ¿no? Obviamente de la muerte. Al último vamos a estar hablando de esto, ¿no? Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, era imposible para la ley. O sea, la ley no te podía justificar, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿no? Porque yo estaba esclavo de esta ley. Era débil, mi carne era débil. Yo no podía, aunque, o sea, los fariseos no podían seguir la ley y cumplirla como iba, ¿no? Entonces Pablo está diciendo eso, porque lo que era imposible para la ley Dios no nos las dio para justificarnos, sino para mostrarnos que estamos viviendo en pecado. Fue lo que habló en el capítulo 7, ¿no? O sea, la ley, dice en Gálatas, Pablo, es nuestro ayo, ¿no? Para llevarnos a Cristo. Nuestro guía a Cristo. O sea, la ley es para venir a darte cuenta que estás en pecado y que necesitas un salvador. Pero la ley no te va a salvar, ¿no? La ley tiene que llevarte a Cristo. A entender que Él vino a pagar el precio de tus pecados en la cruz. Ahorita vamos a citar algunos pasajes recordando eso. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, y aquí no, o sea, ¿quién lo hizo? No somos nosotros. Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, o sea, nuestra semejanza como nosotros, está hablando de la encarnación de Cristo, dice, y a causa del pecado, o sea, Jesús vino por causa de nuestro pecado, por causa del pecado. Dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús solamente vino a hacer esto, o sea, a condenar esto, al pecado en la carne. Como leemos en Juan, Él no vino a condenarnos a nosotros, vino a condenar el pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado solamente se va a quedar ya en este cuerpo. Ya no va a pasar más allá. Dice, entonces verso 3, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿no? Está hablando de la, como les decía, de la encarnación de Jesús, ¿no? Siendo Dios, hizo hombre, Filipenses. Si me acompañan, Filipenses 2, por favor. Allá delante de Efesios. Estuvieron estudiando Efesios, ¿no? Filipenses 2, vamos a leer desde el verso 7. Pablo nos viene exhortando, ¿no? A que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? El cual siendo Dios se humilló, ¿no? Se despojó de sí mismo. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No está hablando de esto, se hizo semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que Pablo viene hablando otra vez, regresando a Romanos 8, ¿no? O sea, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir esto en semejanza de carne de pecado? Es la misma carne que tú y yo, de pecado, pero sin pecado, ¿no? Esto es bien importante. Hebreos 4, verso 15, si quieres anótalo solamente. Hebreos 4, 15, te lo voy a citar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él vino, ¿no? Y se hizo hombre como nosotros. Dice, continúa diciendo verso 15, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Hebreos 4:15 dice eso. Y 2 Corintios 5:21, solo anótalo, 2 Corintios 5:21, ese verso que nos dice, al que no conoció pecado, o sea, en Él no hubo pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se dan cuenta? Ese era el propósito, hacernos justicia de Dios en Él, justificarnos delante de Dios. ¿Sabes algo? Esta primera etapa, ya como creyentes, es la mayor necesidad que tiene el ser humano en todo el mundo. ser justificado delante de Dios. Es más, es lo que el ser humano busca y anhela más en su corazón, sin saber qué es. O sea, quiere hacerlo llenando con muchas cosas, dinero, relaciones, o sea, todo lo que quieras, estudio, pero lo que está buscando realmente es a Dios, poder tener una relación con Dios. Como les citaba hace rato Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Estás privado, destituido es eso, o sea, no tienes acceso a la gloria de Dios, a tener una relación con Dios. Porque hay pecado, Dios es santo. Y el pecado no puede estar delante de Dios. O sea, él consumiría el pecado. Por lo tanto, si Dios se pareciera aquí delante de nosotros físicamente, todos caeríamos muertos. Porque nosotros hay pecado. Por eso no podemos ver a Dios. Por eso es por fe. No podemos estar delante de Él. Pero Él nos ha prometido algo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar al final acerca de eso. Regresando al texto, entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Él. Solamente en Jesucristo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser justificado? Solamente por la fe en Cristo puedo ser justificado. ¿Sabes algo? Esto siempre ha sido así. Siempre ha sido por fe. En Génesis, capítulo 15, si me quieres acompañar ahí, Génesis 15, esta parte donde Dios se le manifiesta a Abraham y le da la promesa. Génesis 15. Le da la promesa del hijo. Pero en el verso 6, fíjate lo que dice. Y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? O sea, Abraham le creyó a Dios, creyó la promesa que le estaba, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo. Abraham ya era un anciano en ese momento, su esposa era estéril, era anciana también. Sin embargo, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó. Y al creerle, dice la palabra, le fue contado por justicia, ¿no? Fue hallado justo delante de Dios, solamente por creerle a Dios, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Él está creyendo en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le dijo, desde antes le prometió a Adán, ¿no? En el huerto del Edén, cuando peca, precisamente en Génesis 3, verso 15, el protoevangelio, ¿no? O sea, le dice a la serpiente, tu simiente le dirán el calcañar, a la simiente de la mujer, pero la simiente de ella te dirán la cabeza, ¿no? Y es el protoevangelio, ¿no? Es la promesa del Mesías, de Jesús, iba a venir a terminar con esto, ¿no? Y de alguna forma, cuando Dios le revela a Abraham, ¿no? Le dice, te voy a dar un hijo, está diciéndole esto, ¿no? O sea, él diría, en él serán benditas todas las naciones, le dijo en el capítulo 12, me parece, de Génesis. Entonces, a lo que voy es esto, siempre ha sido por fe la justificación. Siempre ha sido por fe. Desde Abraham tú lo puedes ver. Y es interesante, en ese momento ni siquiera había ley en el pueblo. O sea, esto vino con Moisés, ¿recuerdas? En el Éxodo. O sea, 400 años después, más de 400 años después. Y sin embargo, la palabra ya nos dice, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa palabra contado es como se le puso como un cargo a él, ¿no? De justo. ¿Por qué? Porque simplemente creyó en Dios. Sus obras no mostraron justicia. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero por fe, él fue justificado delante de Dios. Y como te decía, siempre ha sido así. Regresando a Romanos, y en capítulo 3 de Romanos, verso 28, fíjate lo que dice Pablo, ya como a una conclusión del capítulo 3. Dice, concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea, Pablo ya lo pone, esa es la conclusión. El hombre solamente es justificado por fe, no por la ley, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que vivimos como creyentes. La justificación, que solamente la podemos tener en Cristo, ¿no? Regresando a Romanos 8, entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, si esto era imposible para la ley y para todo el mundo, porque Efesios 2, 8, 9 nos dice que por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, o sea, no viene de ti, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, ¿no? Es por gracia sois salvos. Está hablando de la salvación, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Eso no es algo que tú puedas hacer para que nadie se gloríe. Entonces, entendiendo un poco esto, era imposible para la ley y era imposible para todo el mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y precisamente está hablando de esto, de salvación, ¿no? Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible, enviando a su Hijo a morir en la cruz, dándonos el regalo de vida eterna y justificándonos delante de Él. El día de hoy, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te ve justo. Ve a Jesús en ti, ve a su Hijo, en el que no hay pecado, lo ve reflejado en ti. No importa lo que hagas, no hay condenación, no tienes por qué sentirte mal. Es que yo hice esto, es que yo siento que Dios no me ha perdonado. ¿Sabes qué? Esa es una posición egoísta. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú dices, es que lo que yo hice, Dios no me lo perdonó, estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para pagar eso que hiciste. Y el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar el precio de todos los pecados, de todos tus pecados y de todos los pecados de toda la humanidad que ha pisado esta tierra. El sacrificio de Cristo es suficiente. No permitas que esa idea entre en tu cabeza, porque esa idea no viene de Dios. Dios está diciendo, si estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Y si tú sientes condenación, pues entonces examínate si realmente estás en Cristo, si ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Continuamos, verso 4, para terminar esta parte de la justificación. Dice, para que la justicia, el propósito, ¿no? Lo envió a causa del pecado, condenando al pecado en la carne, para que, ese es el fin, para que la justicia de la ley, eso que Dios nos puso como un estándar, que no podemos cumplir, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces sí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la respuesta, ¿no? Si tú quieres decir realmente ya eres justificado, has sido justificado por Dios, ¿cómo estás andando el día de hoy? ¿Cómo vives el día de hoy? ¿En la carne o en el Espíritu? Soy un hijo de Dios, te vamos a ver más adelante, es guiado por el Espíritu. Vive en el Espíritu ya. Ya no vive complaciendo su carne. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede ser justificado? Solamente por la fe en Jesucristo, ¿no? Por la obra de Cristo. Y ahora es bien interesante esta parte, ¿no? Porque cada punto, justificación, santificación y glorificación, son tres, ¿no? Tiene que ver con Dios. ¿No? La primera parte es el Hijo, el que nos justifica, ¿no? Es la obra de Jesús, ¿no? Pero vamos a ver, a entrar a la segunda parte, que comienza en el verso 5, que es la santificación, ¿no? Una cosa más, en la justificación, ¿qué sucede con nosotros en la justificación? He sido salvo de la pena del pecado. Cuando Dios me justifica, estoy siendo salvo de la pena del pecado. Ya no hay pena en mi vida, ya no hay una condena. Soy salvo de esa condena. Que he sido salvo de la pena del pecado. Muy bien, ahora sí, verso 5, el punto número 2 sería la santificación. Ahora, la justificación es un acto. ¿Qué quiere decir esto de un acto? Es algo que sucede inmediatamente. En el momento en que tú depositas tu fe en Jesucristo, en ese momento Dios te ve justo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti, ¿no? Y derrama dones, y derrama su amor, como dice Romanos 5:5, ¿no? Que nos dio su amor, que ha sido derramado por el Espíritu Santo, ¿no? Todo eso sucede en un momento, cuando eres justificado por Dios, ¿okay? Ahora, la santificación no es un acto, no es algo que sucede inmediatamente, es un proceso, ¿no? Es algo que lleva tiempo. Y es el precisamente, si tú ya has creído en Jesús, y le doy, tú dices, sí, yo creo en Jesús y sé que soy justo delante de Dios, no por mis propias obras, sino por las obras de Jesús, por lo que Él hizo. Estás en este proceso, santificación. ¿Cuándo comienza este proceso de santificación? Cuando naces de nuevo, ¿no? Cuando eres justificado delante de Dios, cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. En ese momento empiezas a vivir la santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejamos este cuerpo, hasta el día en que estamos delante de Él, ¿no? Y digamos que es el proceso más largo, ¿no? Y probablemente el más difícil para nosotros, ¿no? Porque es una batalla que vivimos día a día. Y creo que tú vives eso día a día, ¿no? Y lo puedes entender. Entonces vamos a ver esta parte. Es un proceso, recuerda. Sin embargo, nuestra situación nuestra situación en la santificación es que estoy siendo salvado del poder del pecado, ¿no? O sea, acuérdense, en la justificación he sido salvo de la pena del pecado. En la santificación estoy siendo salvado, presente, continuo, estoy siendo salvado del poder del pecado. ¿Ok? Ya empezamos a ver un poco acerca de eso en el verso 2, ¿se acuerdan? O sea, la ley del Espíritu, ¿no? Es mayor a la ley del pecado que está en mí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Dice entonces verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu con E mayúscula, en las cosas de quién? Del Espíritu, ¿no? Entonces Pablo empieza a poner esa diferencia, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Porque si tú andas en la carne, pues eres de la carne, ¿no? Pero si tú andas en el Espíritu, quiere decir que ya fuiste justificado, que el Espíritu Santo está en ti. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y así es, si tú sigues andando en esos caminos que sabes que no son buenos, ¿no? Que solamente estás saciando tu carne, vas a encontrar la muerte, como lo dice aquí. Sin embargo, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Vida y paz. O sea, esa paz, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, ¿no? Más atrás en Romanos, también capítulo 5, Pablo dijo, o sea, Cristo es nuestra paz. Por Él tenemos paz con Dios, somos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios el día de hoy. Por medio de Jesucristo, la justificación, tenemos paz con Dios. Verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Te das cuenta? O sea, todo eso, esa palabra que usa aquí por designios, habla de, en el original la palabra fronema, ¿no? Que habla de la mente, ¿no? Lo que estás pensando, todo esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no pueden estar en paz con Dios. No quiere decir que un creyente no pueda de repente vivir en la carne, ¿no? Porque Pablo en 1 Corintios habla acerca de esto. O sea, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿no? Le dice a los corintios, ustedes son carnales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nacieron de nuevo, pero siguen andando en la carne. Y da muchas pautas por qué, ¿no? Ignoran las escrituras, están envanecidos, ¿no? Pero es otro tema. Sin embargo, aquí se está refiriendo a gente que no ha nacido de nuevo. Dice, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? O sea, ¿de qué habla esto? Yo no puedo sujetar esos anhelos, ¿no? A la ley de Dios. Porque ni siquiera, o sea, no pueden ni quieren, ¿no? O sea, nuestra carne no puedes reformarla, ¿no? No hay forma de domesticarla. La carne tiene que morir. No hay otra forma. Tiene que morir. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. A veces, por ejemplo, cuando estabas en el mundo, ¿no? Por te pongo un ejemplo, ¿cuántas veces, un ejemplo, si fumabas, ¿cuántas veces intentaste dejar el cigarro? ¿No? Y no lo podías dejar, ¿no? Y a lo mejor lo lograste hacer, ¿no? Y dices, no, pero yo sí pude, yo dejé de fumar. Pues sí, a lo mejor dejaste de fumar, pero ¿qué tal seguías fornicando? ¿Qué tal seguías tomando? O sea, tu carne la estabas alimentando de alguna otra forma, simplemente estabas cambiando el platillo. Pero era lo mismo, ¿no? Esas obras tienen que morir, ¿no? Pero sabes algo, tú no vas a poder hacerlo, ¿no? Esta carne no va a querer sujetarse, porque esta carne se sacia de eso. Muy bien, vamos a hablar más acerca de eso. Entonces, continuamos. Simplemente Pablo dice esto, ¿no? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, o no hay paz, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no hay forma de sujetarla. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así Pablo lo dice tan, o sea, necesitas ser justificado por Dios y necesitas tener esta ley espiritual que es mayor a la ley del pecado. Bien. Verso 9, más vosotros, y así ya se refiere a los que están justificados, ¿no? Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Nuevamente Pablo te lleva a eso. O sea, examínate si realmente el Espíritu de Dios vive en ti. Y es una invitación el día de hoy, que examines tu vida. Tal vez tú estás tratando de sujetar la carne, ¿no? Y sabes que no lo vas a poder hacer. A lo mejor no has sido justificado. A lo mejor la ley del Espíritu no está en ti y lo estás haciendo en tus fuerzas. Puede ser eso. Si estás llegando a ese punto, ¿qué es lo que dice Pablo? Examina tu corazón. O sea, ven delante de Dios y dile, Señor, o sea, te entrego todo. O sea, toma mi vida. Entiendo que soy un pecador y que necesito, ¿no? necesito ser justificado delante de ti, ¿no? Necesito de un Salvador y entiendo que ese Salvador es Jesucristo, que tú lo enviaste, como dice aquí, a pagar el precio de mis pecados en la cruz, dándome vida eterna, ¿no? Pero no solo eso, me dio el Espíritu Santo para que yo pueda vivir una vida que te agrade. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Verso 9, entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, quiere decir que no has nacido de nuevo, no has sido justificado. Necesitas ser justificado para tener el Espíritu. No hay forma de comprarlo. ¿Te acuerdas de Simón el Mago cuando quiso comprar el Espíritu en Hechos? Y le dice Pablo, oye, pues te doy una lana y pues dame de ese poder, ¿no? Y le dice Pablo, ¿sabes qué? Perezcas tú y tu dinero, ¿no? O sea, eso no se puede comprar. No has entendido nada. No hay forma de poder comprarlo. No hay forma de poder tenerlo. Solamente aceptando, reconociendo tu pobreza espiritual y que necesitas de un Salvador. ¿Ok? Y hablando de esto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerdan lo que dice el verso 1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? O sea, no estás en Cristo. Necesitas estar en Cristo para poder tener el Espíritu Santo, para poder tener esta ley superior a la ley del pecado. Si no, vas a seguir batallando. A lo mejor lo que te está pasando el día de hoy. Y dices, yo le echo ganas y no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Sabes qué? Pues no es cierto de que tú puedas, tú no puedes. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No podemos, esta carne no puede. No es como si quisiera suicidarse, ¿no? La carne solita, acuchillarse. No quiere. Quiere alimentarse, quiere saciarse. Y no hay forma de hacerlo. Continuamos verso 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Está muerto, ¿no? Para empezar, tú ya estás muerto. ¿Recuerdas Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo está dejando bien claro. Yo ya estoy muerto. Mis deseos, para mí, yo estoy crucificado ahí. Yo tenía que estar ahí. Y mi carne está crucificada con Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El pecado vino a matar este cuerpo. Jesús vino a hacernos el favor, ¿no?, de condenar el pecado solamente este cuerpo. Y por eso morimos. Por eso este cuerpo muere. Pero Dios nos da vida. Nos ha dado vida por medio de Jesús. Entonces, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, y es con minúsculas, está hablando en nuestro espíritu, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? La justificación. La primera etapa, el primer paso, la justificación. No te puedes brincar el primer paso. Justificación, y después comienza ese día la santificación. Ese proceso de santidad, el día en que naces de nuevo. Y, paréntesis y agregándolo, ese día empieza a tener vida eterna. Ese día comienza la vida eterna. Porque muchas personas piensan que la vida eterna, y como creyentes, tristemente lo digo, porque me he encontrado con creyentes que no se dan cuenta de eso. La vida eterna comienza el día en que naces de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo, y como dice 1 Corintios, el Espíritu Santo, ¿no?, es el que escudriña el corazón de Dios y es el que nos revela las cosas de Dios. Es nuestra comunicación con Dios, el Espíritu Santo. De eso habla el Espíritu. El cuerpo habla de nuestra carne, el alma habla de nuestro corazón, sentimientos, ¿no?, motivaciones, pero el Espíritu habla de nuestra relación con Dios, ¿no? Por eso cuando nacemos nosotros el Espíritu está muerto, no hay una relación con Dios por el pecado. Somos cuerpo y alma, ¿no? Nos regimos por eso, por nuestro cuerpo y por nuestra alma, nuestro corazón. Pero cuando tenemos el Espíritu, y te vamos a hablar acerca de eso, somos guiados por el Espíritu, ¿no? Bueno, y es nuestra conexión con Dios. Entonces el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿No es así? ¿Y sabes algo? Dios sabía que no íbamos a poder, ¿no? O sea, eso no fue de que de repente Dios dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? O sea, Dios sabía que no íbamos a poder. Tan así es que acompáñame a Ezequiel, capítulo 36, estaba profetizado. Que Dios iba a mandar a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Ezequiel 36, verso 27. Fíjate lo que dice Dios. ¿Ya estás ahí? Muy bien, Ezequiel 36, 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Con E mayúscula. Y haré, o sea, fíjate cómo dice, o sea, yo voy a hacerlo, dice Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, Dios es el que lo va a hacer. O sea, Dios dice, ya sé, ustedes no pueden. Yo voy a hacer esa obra en ustedes. ¿No? Y es bien importante entender esto. Y eso sucedió el día precisamente de Pentecostés, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es derramado en los creyentes, ¿no? Y lo hemos recibido. Es la promesa, ¿no? Es la profecía de que Dios iba a enviar el Espíritu Santo. Así como está la profecía de Isaías 53, ¿la conoces? Que habla del Mesías, de Cristo, ¿no? Iba a enviar a Jesús. También está diciendo, y voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? El Espíritu Santo es Dios. Muchas veces lo hacemos a un lado, pero el Espíritu Santo es Dios, igual de importante que Jesús. Y su obra es igual de importante que la de Jesús. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Acompáñame a Juan, por favor. Juan 14. Parece que lo estoy regañando, ¿eh? De repente hablo muy así, pero así hablo yo, perdonen. Pues con todo amor, créanme. Juan 14, verso 15, fíjate lo que dice Jesús. Le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y bien interesante lo primero que dice, ¿no? Voy a leer el 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿No? Si se dan cuenta, la palabra consolador está con C mayúscula, que en el original es paracletos, ¿no? El ayudador. Dice, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este? Dice el verso 17. El Espíritu de verdad, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, es el Consolador. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es bien interesante que haya dicho esto. O sea, ustedes tienen que guardar mis mandamientos, pero no pueden. Voy a enviar al Consolador para que lo hagan, ¿no? Jesús le está diciendo a sus discípulos. Jesús Jesús es nuestro maestro, ¿no? Jesús es quien dice la palabra de Dios que dejó pisadas, huellas para que le sigamos, ¿no? Y algo interesante es que Él hizo eso con el Espíritu Santo. Él comenzó su ministerio, ¿recuerdan cuándo fue? Cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿no? Hacia Él. Y fue cuando comenzó su ministerio, ¿no? Dependiendo del Espíritu Santo. Del poder, Él se despojó de ser Dios, ¿no? Semejanza a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Dándonos un ejemplo, ustedes no van a poder, necesitan el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser santificado? Por medio del Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo, ¿no? Dios mismo, siendo Dios, el Hijo, para justificarnos en la obra de la justificación. En la obra de la santificación, Dios envió a su Espíritu Santo para santificarnos. La clave es el Espíritu Santo. Es la misma obra, es Dios, ¿no? Pero las dos obras son importantes en nuestras vidas. Continúo ahí en este, Romanos 8, verso 11. Continúa Pablo diciendo, y si el Espíritu de aquel, fíjense, de repente Pablo aquí está diciendo, o sea, este es el Espíritu que tienen ahora en ustedes. Este es el poder que está ahora en ustedes, ¿no? Lo que dice, recuerdan en Hechos 1:8 cuando Jesús le dicen, ustedes esperen la promesa, ¿no? ¿No? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿no? Y la palabra poder es dunamis, ¿no? Ese poder para dar testimonio, testificar, ¿no? Y me seréis testigos en Judea, Samaria y en toda la tierra, ¿no? Lo que les dice ahí. Ese mismo poder es lo que está haciendo aquí y es lo que va a decir Pablo aquí, fíjate. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, ese poder fue el que levantó a Jesús de los muertos. Es lo que está diciendo así. Ese mismo poder está en ti. Si ya fuiste justificado por Dios, ese mismo poder está en ti. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? O sea, tú no puedes hacerlo. Es el Espíritu Santo que mora en ti. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder que nos da vida al día de hoy. Es el mismo poder que nos ayuda a andar en santidad para Dios. Tú no puedes en tus fuerzas andar en santidad. No vas a poder. créemelo, no vas a poder, ni lo intentes, es más, deja de hacerlo. Confía en Jesús y en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es igual de importante que la del Hijo para poder llevar este proceso de santificación. Verso 12. Dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que para que vivamos conforme a la carne. O sea, ya no debemos a la carne, ¿no? Si de alguna forma somos deudores, ¿a quién somos deudores? A Dios, ¿no? O sea, Él dio a su Hijo, ¿no? Él derramó su sangre en la cruz, toda su sangre, pagando el precio de sus pecados. Ya no somos deudores a la carne, para que continuemos viviendo así, ¿no? Verso 13, un verso importante en la santificación. Fíjate lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Más, no, o sea, mayor, con un énfasis. Si le echas ganas, no dice así, va. Dice, más si por el Espíritu hacéis, ¿qué? Morir. Las obras de la carne, viviréis. O sea, aquí ya Pablo lo deja bien claro. O sea, no eres tú. Es el Espíritu Santo el que va a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo va a ser el que va a matar eso que tú no puedes hacer. Que tú solamente estás tratando de darle de comer poco a poco y le das poquito. Y ahí sigue, vivo, ¿no? Tienes que matarlo. Y Dios te dio ese poder, el Espíritu Santo. Me estaba acordando que le estaba diciendo algo hace rato y no lo terminé de decir. Acerca de la vida eterna, ¿no? ¿Sí se acuerdan? De repente me fui por otro lado. La vida eterna comienza cuando naces de nuevo, ¿no? Lo está diciendo, ¿se acuerdan? O sea, no comienza cuando te mueres, te vas al cielo y ya estás en el cielo y ya tienes la vida eterna y estás en una nube tocando arpa y... Entonces, o sea, no, eso no dice la Biblia. La vida eterna comienza en el que naces de nuevo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una relación con Dios, ¿no? Juan 17:3, Jesús en esa oración al Padre le dice, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Entonces, si la vida eterna consiste en conocer a Dios, ¿cuándo empiezas a conocer a Dios? Cuando naces de nuevo y empiezas a tener una relación con Él. Cuando eres justificado y puedes tener una relación con Él. Espiritual. Por fe, o sea, no física. Ahorita vamos a hablar acerca de eso al final, ¿no? Pero ya tienes una relación con Él y estás disfrutando de una vida eterna en esta tierra. Ya eres eterno. Bueno, siempre has sido eterno, pero ya estás vivo eternamente, ¿no? Bien, nada más quería dejar claro eso. Entonces, regresando a esto, la clave es, así como la clave en la justificación es una persona, que es Jesús, la clave en la santificación es una persona, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? La obra es del Espíritu Santo. Ahora, si quieres acompáñame así rápidamente a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Nada más como apoyando un poco esto, ¿no? Primera de Pedro 1, verso 2. Bueno, voy a leer el 1 y el 2. Pedro escribe en el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, es la presentación de Pedro. Dice a los expatriados de la dispensación en el Porto, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice verso 2, elegido según la presciencia de Dios, Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu, ¿no? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Pero lo que voy a hacer es eso, lo que está haciendo aquí, santificación del Espíritu, ¿te das cuenta? O sea, esta es la obra del Espíritu, eso es lo que le toca al Espíritu, santificarnos. Ahora, ¿de qué forma entonces podemos andar en el Espíritu? Ya no andamos en la carne, ¿cómo ando en el Espíritu? Porque de repente te quedas, bueno, sí, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo ando en el Espíritu? ¿No? Hay una ilustración que hacen, ¿no? No sé si a lo mejor la has escuchado, que dicen que nosotros tenemos como dos perros, ¿no? Y uno es la carne y uno es el Espíritu, ¿no? Y obviamente al que más alimentas es el que va a ganar, no se va a comer al otro, ¿no? Porque aparte no solo lo estás alimentando más, sino está comiendo el alimento de este, ¿no? Entonces, ¿a quién estás alimentando más? Tenemos que alimentar al Espíritu. Andar en el Espíritu es alimentar al Espíritu para que haga morir las obras de la carne. ¿De qué forma alimentamos el Espíritu? Creo que Jesús lo dejó bien claro. En Mateo 4, ¿recuerdas? Mateo 4 habla acerca de cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu y es tentado. Y ahí en Mateo 4, en el verso 4, voy a leer del 3, que es cuando Satanás viene a tentarlo y le dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Verso 4, le respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el alimento espiritual, la palabra de Dios. O sea, no solo el pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús en Juan 17:17, si quieres solo anotarlo, es cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Pues es eso, somos santificados por medio también de la palabra, ¿no? Tenemos que alimentar el espíritu, ¿andando qué? Pues en la palabra, buscando a Dios, alimentando nuestra relación con Dios todos los días. No solamente los jueves, ya decir los domingos, pero aquí no hay domingos. No solamente los jueves cuando voy a Semilla, a la iglesia, alimento, porque cada cuando comes tú. Diario, ¿no? Y 3 veces al día, ¿no? Bueno, algunos, unos los que pueden 3 veces al día, ¿no? Otros 2. Si el espíritu tiene que ser alimentado mayor que eso, o sea, todos los días, ¿no? Y esto habla de un tiempo con Dios. Lo que invitamos día a día en Semilla es tener un tiempo de devoción con Dios, ¿no? Un tiempo devocional con Dios. Todas las mañanas lo primero que hacer es venir y buscar a Dios en oración, leyendo su palabra, estudiando, recibiendo la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Así alimentas, ¿no? Y haces morir las obras de la carne. Este es el proceso de santificación, ¿no? Y solamente por medio del Espíritu Santo vamos a poder vivir en santidad para Dios. No trates de buscar la santidad en tus fuerzas, porque no lo vas a encontrar, no vas a poder. Necesitas el poder, un poder sobrenatural, ¿no? Que solamente viene de Dios, que es el Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿recuerdas? Verso 2. Entonces, regresando a Romanos, vamos ahí, 8:14. Continúa hablando de esta parte de la santificación. Fíjate cómo dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios, ¿no? En Gálatas 4, Gálatas 4, verso 4 también. Pablo está hablando, viene hablando acerca del cumplimiento, ¿no? De la promesa de Dios, ¿no? Dice verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué está hablando? De lo que le decía, la promesa, ¿no? Cuando vino el Mesías, se cumplió el tiempo que Dios dispuso para que viniera el Mesías. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿la qué? La adopción de hijos, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo. ¿Te das cuenta? O sea, esto no me lo estoy sacando de la manga, ¿no? O sea, esto viene en la palabra, ¿no? Muchas veces no lo entendemos o los conocemos. Aquí dice eso, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, regresando a Romanos 8, es lo que está diciendo Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y recuerdas quiénes son hijos de Dios? Decían, ¿no? O dicen que todos somos hijos de Dios, y eso es una gran mentira, ¿no? Todos somos creación de Dios, Dios nos creó a todos, somos criaturas de Dios, pero hijos, solamente los que han creído en Jesús. Juan 1:12, ¿recuerdas? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿no? La autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, antes estamos destituidos de Dios, ¿no? Estamos privados de tener una relación con Dios. El día de hoy, si tú crees en Jesús, Dios te da la autoridad. La autoridad sobre todo humano, ángeles, demonios, sobre todos, tú eres ya un hijo de Dios. Cuando crees en Jesús, crees en su nombre, creen en su nombre, es porque de repente, pues, a todos los que le recibieron, ¿no? Viene hablando de los que le rechazaron, su pueblo le rechazó, ¿no? Dijeron, no, ese no es nuestro Mesías, no lo queremos. Por eso dice Juan, más a todos los que le recibieron les dio la potestad, ¿no? ¿Y qué significa recibir a Jesús? Pues él lo dice, creer en su nombre. El nombre de Jesús es la transliteración del hebreo Yeshua, que significa el Salvador. Eso es lo que significa Jesús es el Salvador. Creer que es tu Salvador, ¿no? Y para creer que necesitas un Salvador, entonces tienes que creer que estás muerto, que estás en problemas, que eres un pecador. Entonces cuando tú entiendes eso, dices, sí, yo creo que Él es mi Salvador, entonces eres hijo de Dios. Dios te da la autoridad de ser hecho su hijo, como dice aquí. Entonces viene el Espíritu Santo, como lo leíamos en Gálatas, y regresando a Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya no nos guiamos por nuestra carne, ya no nos guiamos por nuestro corazón. Es que yo siento esto, es que yo siento que deba ser así. No se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que Dios te está diciendo que hagas. Se trata de seguir la voluntad de Dios. Se trata de ser guiado por el Espíritu de Dios. Tú ya estás arriba, ya estás en otro nivel. Tú ya no puedes vivir así. Entiéndelo, no puedes ya continuar viviendo así. Dios ya te dio algo que nadie, que este mundo no puede darte. Y te quiere guiar por medio del Espíritu Santo. Lee 1 Corintios capítulo 2, la parte final, y está hablando de eso, ¿no? O sea, la conexión que tenemos por medio del Espíritu Santo. Los que somos, te decía que hablaba del hombre natural y el hombre... ¿cómo dice? Espiritual. Por eso es espiritual, ¿no? Tiene el Espíritu Santo. Digo, de tarea lo puedes leer y entender un poquito más ese concepto. Pero ya no somos guiados por nuestro corazón, o por nuestra carne, por nuestros deseos. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy día? Tú lo puedes ver allá afuera. La gente no le importa. Simplemente quiere saciar su carne, o quiere llenar su corazón. Y así se guía el mundo afuera. Nosotros no nos guiamos ya por eso, nos guiamos por el Espíritu, ¿no? Y qué mejor ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Verso 15, continuamos. Ya para, bueno, te falta un poquito, espero no tardarme mucho. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ya no puedes seguir viendo así, tienes algo superior a lo que les decía ahorita. Ya no tienen un espíritu de esclavitud para que continúen esclavos del pecado, sino tienen en el espíritu... Y para que anden en temor, perdón, otra vez sientan temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Lo que decía también Gálatas, ¿no? Somos adoptados hijos de Dios espiritualmente, ¿ok? ¿Por qué espiritualmente? Te lo vamos a ver al final, ¿no? Pero somos, el día de hoy somos adoptados espiritualmente hijos de Dios. Verso 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, fíjate cómo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Has sentido eso? Que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. ¿Lo has vivido? ¿Sabes cómo ves eso? Cuando ves algo sobrenatural en tu vida y sabes que es Dios y le da la gloria a Dios. Ese es el Espíritu Santo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Y esa obra está dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Yo al principio me pasaba esto, ¿y cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Cuando ocurren cosas muy sencillas, pero son sobrenaturales. Porque así obra Dios. No tiene que hacer cosas que llamen la atención y más al hombre, ¿no? Las cosas que el Espíritu hace es glorificar al Padre, ¿no? Y son las obras. Esas obras que ocurren en nosotros que ni siquiera las vemos a veces. Entonces, identifica eso. Un día ponte a ver, ¿no? Muchas veces es eso. El día de hoy ya no hago algo que antes no podía hacer, que no podía. Eso es una obra del Espíritu Santo. Él lo quitó. ¿Y sabes qué? Eso da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Es lo que está haciendo aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estudiaron Efesios, ¿recuerdan? Efesios 1 habla de todas las bendiciones que tenemos ahora en Cristo. Es eso, ¿no? Las cosas que vamos a heredar, las cosas celestiales, ¿no? Y tenemos las arras del Espíritu, ¿recuerdan? Que es la garantía de esa promesa. Es eso, el Espíritu Santo es esto. Ahora eres hijo, dice, y también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué impresionante es esto, ¿no? O sea, no, tú y yo no merecíamos nada. Nada. Merecíamos la muerte, solamente lo que merecíamos por nuestro pecado. Y Dios nos ha dado vida, y no solo eso, nos ha hecho sus hijos, y no solo eso, nos ha hecho coherederos con Cristo. No merecemos nada de eso, ¿no es así? Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Y esto ya introduce al tercer a la tercera etapa, ¿no? La glorificación, ¿se dan cuenta? Pero hay algo que dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, ¿no? Porque Él fue nuestro maestro, ¿no? Y Él vino, dice que en Marcos, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate, ¿no? De muchos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Sin siendo el maestro, vivió todo eso, ¿qué esperas tú vivir? ¿No? ¿Riquezas? ¿Prosperidad? No es cierto. Dios no promete eso. Dios promete aflicción, padecimientos, como dice aquí, ¿no? Pero te promete vida eterna, ¿no? Cuando menciona en Juan vida abundante, está hablando de cantidad, no tanto de calidad, de cantidad. Y la vida abundante ya comenzó el día de hoy. Vida eterna, el día de hoy tienes vida eterna. Usa tu vida eterna. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, echa mano de la vida eterna. Le dice dos veces en ese pasaje, echa mano de la vida eterna. ¿No? El día de hoy yo te animo, echa mano de la vida eterna. Eso es algo que Dios nos dio, una herramienta. El día de hoy tú tienes vida eterna. ¿Qué estás haciendo con tu vida eterna el día de hoy? ¿Estás esperando llegar al cielo? Como si ahí comenzara tu vida eterna. La vida eterna comenzó hoy. Bueno, no hoy. El día que recibiste a Jesús, te la estás viviendo hoy, ¿no? En este proceso de santidad, de santificación. Regresando al texto, entonces introduce la glorificación, ¿no? Si es que pasemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados, ¿no? Verso 17. Entonces, la tercera etapa, glorificación. Justificación, santificación, por último, glorificación. Y aquí, seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Te acuerdas? En la justificación somos salvos de la pena del pecado, ¿no? En la justificación estamos siendo salvos del poder del pecado por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos salva del poder del pecado. Pero es un presente continuo. Estamos siendo salvos. Y en la glorificación seremos salvos, futuros. Seremos salvos de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado en nosotros. El día de hoy hay pecado, sí. Estamos teniendo un cuerpo, como dice, en el que hay pecado. Jesús vino a condenar el pecado a este cuerpo, ¿no? Hasta el día en que estemos delante de Dios, vamos a dejar este cuerpo y vamos a dejar el pecado. ¿No anhelas ese día? Ahorita vamos a verlo. Entonces, seré salvo de la presencia del pecado. Verso 18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Qué impresionante lo que dice Pablo aquí. Dice, o sea, tengo esta certeza, esta seguridad. Tengo por cierto que las aflicciones, ¿no? Estos padecimientos, las aflicciones del tiempo presente, ¿no? Y precisamente esta parte de tiempo está hablando de la santificación. O sea, no quiere decir lo que estás viendo hoy día exactamente y que ya dentro de una semana se acaba esa aflicción y no, pues ya padecí. No, toda tu vida ya después de haber recibido a Cristo, hasta que la dejes, va a haber aflicción, ¿no? Porque Dios nos prueba. Jesús dijo, ¿recuerdas? En Juan también, capítulo 16, creo que es verso 33, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue una promesa de Jesús, en el mundo vas a padecer, pero ¿sabes qué? Confía, yo ya vencí al mundo, o sea, ya te di vida eterna. Y es lo que Pablo está explicando aquí. O sea, esa aflicción del tiempo presente, no se compara, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, la glorificación. Y esta palabra de manifestarse, es bien interesante porque en el original la palabra apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis, ¿no? Que habla esto de revelar, ¿no? De quitar la cubierta, ¿no? Tienes algo que lo está cubriendo y lo quitas, ¿no? Y es eso, va a ser manifestada la gloria. Eso que lo está cubriendo va a ser quitado. Y eso que lo está cubriendo, ¿sabes qué es? Son las aflicciones del tiempo presente. Eso un día va a ser quitado y se va a ver la gloria. Va a ser manifestado esto. La palabra también se traduce como revelar o descubrir, ¿no? Todo eso que estás viviendo el día de hoy, pues estás viendo aflicción el día de hoy. Sabes que eso un día se va a acabar. Y no se va a comparar a la gloria de Dios. Simplemente ponlo en esa perspectiva. ¿Cuánto tiempo vas a vivir aquí en esa tierra? ¿80 años? ¿100 años? Vamos a ponerle 150 años, que yo no conozco a nadie que haya vivido 150 años. Dime, ¿puedes comparar eso con una eternidad al lado de Dios? O sea, no se compara. O sea, hay cosas que yo ya olvidé de hace 10 años, ¿no? Que ni me acuerdo de hace 10 años. Imagínate, cuando estemos allá, ni siquiera te vas a acordar de lo que viviste aquí. No puedes compararlo, ¿no? Vas a decir, oye, ¿en qué momento, cuándo fui salvo yo? ¿En qué momento recibí a Cristo? O sea, a lo mejor el día de hoy ya te olvidaste de cuando lo recibiste, ¿no? Gente estando allá, ¿no? O sea, no se compara, ¿no? La aflicción, o sea, confía en eso. Confía en lo que Jesús ya hizo. Si estás viendo algo así, pon tu confianza en eso. Jesús ya venció, Jesús me da vida eterna. Y esto no se va a comparar en nada, ¿no? A la gloria de Dios. Continuamos ahí en el verso. Verso 19. Porque el anhelo ardiente, esta palabra anhelo ardiente también se traduce como expectación intensa. No es esto, o sea, una expectación intensa. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿No? Esta parte, la glorificación es la manifestación de los hijos de Dios. Es cuando realmente se van a ver quiénes son los hijos de Dios. ¿Recuerdas que Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿No? ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? O sea, no todos los que dicen soy cristiano, son cristianos, es lo que está diciendo aquí. ¿No? Y lo que está diciendo Pablo, en ese momento se va a ver quiénes son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que han sido justificados, los que tienen el Espíritu y son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y la misma creación está esperando ese momento. Anhela intensamente ese momento, como dice aquí. Aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la creación anhela esto? Verso 20 nos dice, ¿no? Porque la creación fue sujeta a vanidad. La palabra vanidad también se traduce como inutilidad o depravación. La misma creación fue sujeta a esto, a inutilidad, a corrupción, a depravación. Continúa el pasaje diciendo, no por su propia voluntad, o sea, no porque se haya ofrecido a sujetarse a vanidad, sino porque fue sujeta a vanidad por alguien. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Para empezar, lo que sujetó a la creación a vanidad fue el pecado del hombre. ¿No? ¿Y quién fue? Dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza, Dios. Porque Dios le dio una esperanza. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Vamos a ver rápidamente esa parte para entender un poco esto. Génesis 3. En el verso 17. El Génesis 3 habla del pecado, ¿no? La caída del hombre cuando peca. Y ya estamos en el verso 17 donde ya está dando la sentencia a cada uno, ¿no? Ya le dio la sentencia a la serpiente, a la mujer. Y va con el hombre en el verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué va a suceder? Dice, maldita será la tierra por tu causa, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y aquí fue cuando fue sujeta a vanidad. La creación por causa del pecado. Verso 17 lo está diciendo. Él dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿No? Fue lo que sucedió. Por causa del pecado no solo nos afectó a nosotros, sino toda la creación. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó nuestro pecado? Y por eso es que la creación está esperando para que pueda. Vamos a leer verso 21, ¿qué va a suceder? De capítulo 8 de Romanos. Verso 21. Porque también la creación misma será, ¿qué? Libertada de la esclavitud. Libertada de la esclavitud de corrupción. La palabra corrupción también se traduce como ruina. Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿No? O sea, la misma creación está esclava. Está esperando eso. Jesús, el día de hoy ya podemos disfrutar nosotros de una libertad en Cristo. Y habla de esta libertad. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Pero la creación no puede disfrutar esa libertad. La misma creación, toda la creación, y hablando de toda la creación, es todo lo que Dios ha creado, está esperando eso. Está anhelando ser libertados. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sí, está con dolores de parto y está gimiendo. Esta parte de dolores de parto, las mujeres pueden entender esto, más las que ya han tenido hijos, pues dicen que es el dolor más intenso que una mujer puede tener, ¿no? Que una persona puede tener esos dolores de parto, ¿no? Y gime con ese dolor, pero sobre todo es interesante porque ¿cuándo es cuando comienzan los dolores de parto? Cuando ella va a dar a luz, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, la creación está esperando así, como ya dar a luz, ¿no? Intensamente esperando este momento, ¿no? Y algo que también se refiere a estos dolores de parto es que las que ya fueron mamás, ¿recuerdan? Bueno, yo lo he oído de mamá, que dice, no, pues sí, cuando naciste fue unos dolores, pero ya cuando tuve mis brazos ya ni me acordaba de los dolores, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Cuando se manifieste los hijos de Dios y toda la creación sea libertada de esa esclavitud, ya ni se van a acordar, ni nos vamos a acordar de las aflicciones del tiempo presente, ¿no? Eso es lo que haciendo referencia. Verso 23. Y no solo ella, sino que también, ¿quién es? Nosotros mismos, fíjate, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, los que ya fuimos justificados, los que ya somos guiados por el Espíritu. Nosotros, dice Pablo, nosotros mismos, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Recuerdas que te dije que íbamos a hablar de que éramos adoptados espiritualmente, ¿no? Porque ya lo dijo, ¿no?, en el verso 15, ¿no? Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Pero aquí dice que estamos esperando la adopción, y tú me dices, bueno, entonces, ¿somos adoptados o todavía no? ¿Qué está sucediendo, no? Digamos que son dos tipos de adopción, ¿no? La primera, espiritualmente, somos adoptados ya, hijos de Dios. Pero estamos esperando una segunda adopción. ¿Cuál es esa? Lo que dice aquí, la redención de nuestro cuerpo. El día en que estemos delante de Dios. La glorificación. El día en que dejemos este cuerpo y podamos estar con un cuerpo glorificado delante de Dios. La adopción, digamos, corporal. En ese momento vamos a estar delante de Dios ya como hijos, no solo espirituales, sino hijos físicos también, ¿no? Acompaña, por favor, a 1 Corintios, ya para terminar. 1 Corintios. Capítulo 15. Como les decía, ¿cuándo va a ocurrir esto? En la resurrección. 1 Corintios 15, verso 42. Dice Pablo, todo este pasaje habla acerca de la resurrección. Si quieres estudiarlo en tu casa, leerlo. Solamente voy a mencionar algunos pasajes. Verso 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en qué? En gloria, ¿no? Glorificación. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa es la resurrección, la adopción de nuestro cuerpo. Más abajo, de ahí en 1 Corintios 15, pero el verso 51, verso 53, dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible, está hablando de este cuerpo, esto corruptible se vista de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es una cita de Oseas 13:14, y son unos versos que cuando leí eso me impactó un buen, ¿no? Fíjate, cuando dice, sorbida es la muerte tu victoria, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, Jesús venciendo a la muerte. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, ¿no? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues hablando de la resurrección, un día vamos a estar delante de Dios, la glorificación, que también es un acto, algo que va a suceder así. Cuando Dios nos llama a su presencia, vamos a estar con un cuerpo glorificado, ¿no? Realmente es lo que podemos saber acerca de la glorificación, porque pues ninguno hemos pasado por ahí, ¿no? Pero la Biblia nos enseña eso, ¿no? Cuando estemos delante de Dios con un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, un cuerpo en el que ya no haya corrupción, no haya pecado, para que podamos estar delante de Dios. Como les decía al principio, ¿se acuerdan? Que físicamente no podemos estar con Dios porque estamos en un cuerpo de pecado. Necesitamos otro cuerpo para poder estar con Él. Así como Adán y Eva estaban con Dios en el huerto, ¿no? No había pecado. Hasta cuando entra el pecado, hay una separación porque Dios no puede estar delante del pecado. Pero Dios nos ha prometido esto, la glorificación, la resurrección para poder estar con Él. Solamente para terminar los últimos dos versos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. No está hablando de esto. Esta es nuestra esperanza, la glorificación, la manifestación de los hijos de Dios. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo, ¿no? Ya lo tienes enfrente, no lo estás esperando, lo estás viendo. Verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y eso a veces es lo más difícil, ser pacientes, ¿no? Pero sabes algo, Dios va a cumplir su promesa. Simplemente tenemos que ser pacientes. ¿Y sabes de qué forma? Viviendo en el Espíritu. Viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y nos ha concedido. ¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros. Recapitulando, justificación, la obra del Hijo. Santificación, la obra del Espíritu Santo. Y glorificación, pues el Padre es el que nos va a resucitar, ¿no? Los tres son Dios haciendo la obra en nosotros. ¿Y sabes para qué es eso? Para que nadie se gloríe. Para que un día lleguemos delante de Él y le digamos, Señor, todo fue por Ti. Aún la santidad, yo no pude andar en santidad. Fuiste Tú el que lo hizo. Para que la gloria solo sea para Él. Porque Él es el único digno de gloria. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos escrito esto, Señor, por tu verdad. Por mostrarnos, Señor, nuestra condición, Dios. Nuestra condición de seres humanos pecadores, Señor. Muertos, sin vida. Pero también mostrándonos, Señor, tu justicia. Revelado en tu Hijo Jesús, muriendo en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, Señor. Cargando, Señor, con toda nuestra maldad, nuestra transgresión. Y no solo eso, Señor. Sino el día de hoy podemos vivir y experimentar una vida, Señor, en el Espíritu. Por tu Espíritu. Por Dios mismo morando en nosotros, Señor. Haciendo eso que nosotros no podemos hacer. Lo primero, Jesús hizo lo que no podemos hacer. Morir por nuestros pecados, nosotros no podíamos, Señor. Y ahora sabemos que el Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne, Señor, para poder vivir una vida en santidad para Ti. El día de hoy somos santos, hemos sido apartados para Ti, Señor. Y queremos continuar viviendo así. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Por favor, yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, y le doy... Hasta el día de hoy hemos vivido en nuestra carne, tratando de agradarte en nuestras fuerzas. Pues yo te pido que tú, Señor, derrames de tu Espíritu Santo en él y que nos ayudes a vivir una vida que te agrada, Señor, en santidad. El día de hoy hemos entendido que no podemos nosotros, Señor, nuestras fuerzas. Necesitamos de ti hasta para eso, Señor. Así que yo te pido que tú, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, como ríos de agua viva y pueda hacer la obra, Señor. No una obra que llame la atención en el hombre, sino una obra que llame la atención a ti y que te refleje solo a ti y primeramente en nuestras vidas, viviendo una vida que te agrada, Señor. Mientras que esperamos, Señor, mientras que te esperamos, esperamos ese momento, Señor, la manifestación de quienes somos tus hijos y podamos tener ya un cuerpo, Señor, glorificado, un cuerpo en el que ya no haya pecado y podamos estar delante de ti. Anhelamos, Señor, como dice tu palabra, realmente anhelamos en nuestro corazón, gemimos, Señor, aún, esperando la adopción, Señor, de nuestro cuerpo. Anhelamos verte, Dios. Pero mientras que llegue ese momento, ayúdanos a vivir para ti, Señor. No confiando en nuestra carne, confiando solo en ti, Señor. Una vida que te agrada, Dios. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. No viniste y nos rescataste y nos dejaste ahí. Háganle como puedan. No hiciste eso, Señor. Envíaste tu Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque aún estaba profetizado. Así ya lo habías planeado, Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Y el día de hoy lo entendemos, Señor. Y te damos las gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es tu revelación a nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor, yo te quiero dar el día de hoy por esta iglesia, Señor, que tú estás levantando, Dios, por el fruto que están dando, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo te pido que tú sigas llenándoles de tu Espíritu, Señor, que los sigas, Padre, guiando a toda verdad, que sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor, trayendo fruto, Señor. Ese fruto, Señor, que solamente puede venir de tu Espíritu y que pueda ser notorio para todos, Señor, que tú vives en ellos, Señor, que son hijos tuyos. Que no esperen hasta el momento que hasta que llegue la manifestación de tus hijos, sino que el día de hoy puedan decir que son tus hijos porque son guiados por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor, por esta iglesia. Síguete, Padre, revelando a ellos. Sigue, Padre, por favor, glorificando tu nombre en la vida de cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar con ellos, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.